no se hace por ley, sino en virtud del amor y de la piedad que dimanan de la cruz y que nuestros mártires transparentaron en su muerte. A ellos nos encomendamos para hacer que el valle pueda ser, de manera eminente y eficiente, ese ámbito religioso de presencia de Dios a través de los símbolos sagrados y del culto que lo caracteriza, para que sea un espacio para la paz de los corazones a través de la atmósfera de quietud y religiosidad que envuelve cada rincón de este lugar, como tantas personas experimentan a veces de manera muy sensible. Los que llegan aquí con espíritu abierto perciben sin dificultad ese mensaje de paz y espiritualidad que se desprende de todos los elementos y símbolos que se dan cita en el valle y que representan suficientemente su sentido, y lo consideran como un marco óptimo para esa doble tarea que a todos nos espera siempre: acercarnos en profundidad a la interioridad de nosotros mismos y al mismo tiempo tomar la medida de las realidades humanas, sabiendo discernir entre lo verdadero y lo falso de cuanto tenemos ante nosotros. Todos somos conscientes de la necesidad de esa terapia de serenidad y claridad en medio de la confusión que nos envuelve. En el Valle de los Caídos, todo tiene como referencia la cruz, la misma que ha estado siempre presente en nuestra historia personal y colectiva. Una vez más tenemos que acogernos a ella como lugar de encuentro y de esperanza en esta hora de España. Esa cruz que permanece inmóvil e inmutable, como todo lo que ella representa, en cuanto memoria a la vez de Dios y del hombre. Ella es luz en nuestro camino, vigía amorosa de nuestros días, puente entre las generaciones que nos han precedido y nos seguirán. Ella continúa siendo el signo del precio por nuestros pecados y desvaríos, también los de hoy. Una cruz que ha crecido tanto como esos pecados, pero también como el amor con que siguen siendo redimidos. Pero se diría que nos estamos distanciando cada vez más de esta sombra de la cruz, como si quisiéramos eliminar los vestigios de su presencia entre nosotros. Es como si una esponja estuviera barriendo la mente y el alma de los españoles y disipando las huellas del pasado marcado por ella. Lo que nos han traído los tiempos inmediatamente pasados no ha sido solo unos cambios en el régimen de gobierno de nuestra sociedad, sino la amenaza de la quiebra histórica y espiritual de nuestra nación. Lo que ha ocurrido ha sido ante todo la ruptura histórica con el pasado, una metamorfosis cultural e ideológica que ha anulado las ideas sustentantes de España, ante todo las de raíz espiritual. De hecho, nos estamos dejando arrebatar el alma a cambio de un plato de libertad y bienestar, de una libertad que, con palabras del profeta Baruch, nos ha convertido en vasallos, no en señores. Se diría que la sociedad española se está dejando desvertebrar casi sin una réplica, en un proceso de disolución acelerada y fervorosa. Pocas veces un pueblo ha girado tan bruscamente sobre sí mismo para darse la espalda y no reconocerse. Pocas veces una nación ha apagado tan súbitamente su luz y su memoria. Hemos olvidado de improviso que primero es el espíritu y después todo lo demás, porque todo lo demás es humano cuando está inspirado en lo más profundamente humano, el espíritu. Por eso hay libertades que oprimen, precisamente las que ahogan el espíritu. Es opresiva la libertad que se erige contra Dios, contra la verdad o el bien, o contra el derecho y la justicia, porque son, en ese caso, libertades que se vuelven contra el hombre. La libertad que escapa a la esfera del espíritu, escapa a ella misma, escapa al hombre, porque el hombre es su espíritu, es decir, su hálito divino, la fuente de su fuerza creadora y rectora. Ese hálito se nos está apagando porque, como dice la Escritura, de improviso nos encontramos luchando contra Dios, contra la verdad y la luz, contra lo que el conjunto de los hombres ha considerado en todas las épocas como la expresión superior del alma humana, lo cual no obsta para que imaginemos estar en los albores de una civilización nueva por la que aseguramos estar alcanzando la plenitud del hombre. Pero estas esperanzas están sustentadas sobre un falso Cristo, sobre un hombre elevado a supuesto superhombre, que ha decidido ser él mismo apoyado únicamente en sí mismo. Ahora bien, nadie puede poner otro fundamento que el que ha sido puesto, Cristo, nos afirma con fuerza el apóstol San Pablo. Nuestras obras sin él se disiparán tanto más rápidamente cuanto más arrogante sea. Lo hemos escuchado en el Evangelio que se ha proclamado hace unos momentos. Esto que contempláis, el templo, llegará un día en que no quedará de él piedra sobre piedra. La salvación procede de nuestro Dios, gritan los elegidos en el paraíso, según nos dice el Apocalipsis. Procede de nuestro Dios, no de los hombres, de los poderes humanos, las ideologías o los estados de este mundo. Cristo es la vida y la luz del mundo. Él es la única juventud del mundo, por tanto, el único que nos la puede devolver. En Él, en Dios, vivimos, nos movemos y existimos. De manera que cuando le expulsamos, nos precipitamos en la nada, aunque creamos haber encontrado todo en esa fiesta de la libertad y de la vida que hemos organizado. Él es la piedra viva que, aunque desechada por los hombres, ha sido escogida por Dios para que sea fundamento de las obras humanas. Es conocido el esfuerzo que se viene haciendo para desplazar esta piedra, no solo de las legislaciones, sino de las conciencias humanas, en las que se quiere reblandecer la tenacidad de los que se oponen a este propósito. Una prueba de ello es la Constitución Europea. Pero el intento de anulación de la resistencia espiritual y moral es una acción que tiende al colapso del hombre y de las sociedades, porque busca producir el vaciamiento de su núcleo radical y la compulsión de cuanto se ha construido sobre él. Entonces, al hombre no le queda nada de sí, ni para él ni para la sociedad. Donde se ha anulado la resistencia moral, tampoco subsiste la libertad, y sin ambas no hay sujeto. Pero sin sujeto tampoco hay sociedad, sino masa a la que se puede manipular a placer. Ocurre además que cuando se ha hecho perder el respeto a Dios y a la conciencia, y se ha promovido una sociedad sin criterios morales, la invocación del deber y de la ética, a la que tantas veces recurren esas legislaciones, resulta superflua. No hay nadie, no hay persona para responder a esa llamada. Tal vez muchos de nosotros necesitamos un suplemento de energía para no ceder en esta tenacidad. Sabemos dónde encontrarlo. En la fuerza de la cruz, en la fortaleza de nuestros mártires, en la fidelidad a la fe sobre la que nuestro pueblo ha erigido su identidad y su honra. Como nos ha asegurado Jesús también en el Evangelio de hoy, con vuestra perseverancia salvaréis vuestras almas.